El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
La Federació d'Associacions d'Immigrants, la FAIP, està liderant un canvi en la legislació que es refereix a les persones nouvingudes. El col·lectiu ha plantejat un nou esborrany d'una nova norma que substitueixi l'actual llei d'estrangeria per una altra llei que s'anomeni llei de ciutadania. Per entrar en detall en aquest redactat ens acompanya Dimitri de Fang. Molt bon dia.
Bon dia.
I també Hugo Colacho, bon dia.
Bon dia a tothom.
Amb tots d'ells, amb tots dos, volem parlar d'aquesta legislació, aquesta llei al voltant doncs, de la regulació al voltant de les persones nouvingudes. I el primer canvi que plantegeu és directament un canvi de nom. Per què passar de llei d'estrangeria a llei de ciutadania, Dimitri?
Hola, mira, la ley se llama Ley de los Deberes y Derechos de los Ciudadanos Extranjeros en España. Legalmente es el nombre que está así en el BOE. Y le dicen, coloquialmente se le dice Ley de Extranjería. Entonces, la ley cuando comienza a llamarse así, se lo hace poniéndole un marco más sometido al mundo laboral que al mundo de los derechos humanos. Entonces nosotros queremos comenzar a ir hacia este mundo de los derechos humanos con el concepto de la ciudadanía universal, que si vivimos en un mundo donde las mercaderías tienen libre acceso por todos lados del planeta, nosotros decimos que también las personas deben tener un acceso de manera bastante libre por todo el planeta. El problema siempre es que no queremos que nos echen la pobreza de los otros países en nuestras puertas, pero sí queremos el petróleo de los otros países en nuestras puertas, ¿no? Entonces, lo primero es cambiar ese marco conceptual o ese marco mental a través del nombre de la ley.
Clar, però ja aquí et pot dir que un país té uns recursos limitats i que, per tant, no pot assumir tothom que ve de fora, no?
Bueno, sí, es verdad. Los países, todos los países, tienen un marco regulador de los flujos migratorios. Todos los países. Pero ese marco regulador de los flujos migratorios, que aquí se llama ley de extranjería, entre comillas, creemos que debe ser respetuoso de los derechos humanos y, en particular, de considerar a los seres humanos no como mano de obra barata, sino como seres humanos plenos. Cuando viene un inmigrante a vivir aquí a España, no solamente viene un trabajador, viene también un ser humano, y ese ser humano tiene derechos y obligaciones inalienables a su condición de ser humano, entre ellos el derecho a ser tratado como iguales. Eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y también otro derecho básico que realmente permitiría nuestra verdadera integración en igualdad de derechos y libertades, que es el derecho al voto. Aquí se habla en Cataluña de construir un nuevo país. Nosotros todavía estamos esperando ver qué dice esa nueva constitución o ese nuevo país, porque en definitiva a nosotros no nos garantizan que vamos a tener derecho a votar como iguales y vamos a tener derecho a formar parte de la constitución de esa república. Y en España también el derecho al voto está muy limitado de acuerdo a la ley orgánica electoral, donde los inmigrantes se nos dejan votar en determinadas condiciones, ¿no?
Anem a repassar una mica el redactat d'aquest esborrany que s'ha elaborat, perquè, clar, el que plantegeu, per exemple, és que, davant de la situació que està actualment al planeta, amb les crisis migratòries que poden venir derivades de l'emergència climàtica, cal abordar o cal legislar tot aquest marc que es pot produir, no, Dimitri?
Sí, mira, siempre hablábamos que la ley es reactiva, nunca es activa, ¿no? Siempre estamos haciendo leyes para solucionar los problemas que ya tenemos. Ahora vamos con el tema de la seguridad social, reforma, pero nunca hacemos las cuestiones con prevención. Inclusive en la estructura del Estado está, vamos a hacer el presupuesto para el 2020, ¿no? El presupuesto lo tenemos que hacer para el 2020 hasta el 2030, ¿no? Tenemos que ya cambiar la mentalidad de una mentalidad cortoplacista a una mentalidad de largo plazo, porque los problemas son a largo plazo. Entonces, ahora Europa mismo ha reconocido la emergencia climática y la hace como algo vacío de contenido. O sea, lo hacen prácticamente, si tú buscas datos sobre emergencia climática, es un término que acuñaron hace poco y acuñaron el término a nivel marketing, pero que está vacío de contenido. Entonces, nosotros decimos, bueno, ya que Europa reconoce este marco de emergencia climática, vamos a llenar de contenido el marco que ha reconocido Europa y que lo reconoce España también, y que hace poco en la COP se llenaron mucho la boca hablando del cambio de la emergencia climática, pero no lo rellenaban. Entonces nosotros decimos, bueno, si vamos por ese camino, comencemos a idear qué organizaciones, qué instituciones o qué recursos puede tener el Estado para afrontar estos problemas futuros. Y si el problema no llega a pasar, tienen que ser organismos o mecanismos lo suficientemente ágiles para afrontar los problemas presentes también. O sea, podemos matar dos pájaros de un solo tiro con la prevención.
Mm-hmm. Anem al redactat, com deia. Per exemple, entre d'altres, es planteja la supressió dels CIEs, d'aquests centres d'internament d'estrangers carregats de polèmica absolutament sempre, no? Per què s'hauria de suprimir aquests CIEs?
Bueno, los centros de internamiento extranjeros son los Guantánamos españoles y europeos. En definitiva, a los detenidos, la mayoría de ellos por no haber cometido ningún delito, sino simplemente por tener una falta administrativa, que es no tener los papeles en regla, se los encierra, y aquí en España se los encierra durante más tiempo que el resto de los países europeos. Y en definitiva, nosotros creemos que eso se debe cerrar, porque ni siquiera un preso común va a una cárcel y tiene un marco regulador de los derechos como preso, un marco penitenciario que le garantiza ciertos derechos y ciertos deberes y libertades. En cambio, los Guantánamos es una zona oscura en la cual nosotros lamentamos que haya muerto un joven de aquí de Sabadell, Mohamed Abagui, que murió en el centro de internamiento extranjero. Nosotros hicimos un juicio contra el gobierno de España, hicimos un juicio contra el centro de internamiento extranjero e hicimos también una concentración de recordación y de homenaje a Mohamed con mucho dolor aquí en el ayuntamiento de Sabadell, donde estábamos alrededor de 1000 inmigrantes, de alguna manera impotente frente a un centro de internamiento extranjero que no garantiza los derechos y que además no se hace responsable de nada. Acá nadie se hizo responsable de nada. La Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería actuó con nosotros como parte de la defensa y realmente no logramos nada. Y Mohamed Abagui murió y han muerto ya 5 inmigrantes en los centros de internamiento. Estos son los Guantánamos españoles y creemos que se deben sustituir, como lo planteamos, por albergue, y me gustaría que Dimitri lo desarrollara un poco más.
Tú actualmente tienes dos problemas. Uno es que estás metiendo presa a una persona, a unas personas con un tiempo de 3 meses, que esto de la cárcel preventiva ya lo estamos sufriendo demasiado, ¿no? Ya mucha gente se ha concientizado con esto, pero esto siempre ha existido desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú visitas un centro de internamiento de extranjeros, te das cuenta que es tiene una capacidad carcelaria, una cárcel de mediana seguridad para unas 300 personas, pero que tiene todas las instalaciones. Tiene camas, tiene lavabos, tiene cocina, y entonces nosotros decíamos, ¿por qué aquí tiene que haber gente inocente cuando podríamos adecuar este mismo edificio con todo el gasto que se ha hecho para convertirlos en albergues? En albergues que, por ejemplo, cuando hay un desahucio en Sabadell, en San Cugat, en Rubí, no tenemos dónde mandar a esa gente. Los ayuntamientos muchas veces no tienen un lugar de emergencia, te mandan al albergue de Pau Clarís, me parece que es, que ya está sobresaturado y no tenemos dónde recibir con calidad humana a esa gente. Entonces nosotros decimos, si es un lugar que ya está adecuado y que en este momento lo que está haciendo es albergar a personas que no han cometido ningún delito en concepto de cárcel, ¿por qué no mejor con unas pocas adecuaciones y con el mismo presupuesto? Es que no tenemos ni que mover el presupuesto. O sea, solucionaríamos dos problemas. Solventaríamos una injusticia y además podríamos acoger a la gente. Y no solo, obviamente, el albergue no solo para inmigrantes, es para toda la población, pero sí que también le daríamos un servicio que eso estaría regulado por la Institución Nacional de las Migraciones que planteamos en la nueva ley, que es que los inmigrantes puedan estar ubicados en ese lugar. Porque muchas veces hay gente que está durmiendo en un portal, está durmiendo en la calle, y españoles también, catalanes y gente de Sabadell también, que eso también pueda servir como un lugar cuando no puedes obtener el padrón, que vayas a empadronarte ahí y estés localizable a efectos judiciales, a efectos de servicios sociales y todas estas cuestiones.
Uh-huh. Clar, per exemple, plantegeu un canvi en el retrobament familiar. Clar, qui necessitaria saber com funciona ara i quin canvi plantegeu en el concepte del retrobament familiar?
Mira, ahora mismo en la reagrupación familiar, por ejemplo, le piden a una persona que tenga 1000 euros al mes, un piso con una habitación específica para la gente que va a venir. Es que nadie lo tiene, o sea, no lo tiene un español de clase media con sus derechos normales, lo va a tener un inmigrante que acaba de llegar. Entonces, muchas veces la desesperación de una persona por reagrupar a su familia le hace que caiga en manos de la mafia. porque le dicen, oye, a lo mejor ven a, te traemos con un contrato falso de trabajo, te hacemos trabajar un año y en ese año de trabajo tú no cobras, sino que pagas a la mafia. Entonces la gente, por la desesperación de tener su espacio, de tener sus cosas, cae víctima de las mafias. ¿Por qué? Porque la ley, al ser tan restrictiva, el reglamento al ser tan restrictivo, lo obliga a caer ahí. Entonces nosotros decimos, ¿por qué tenemos que tener una ley que prohíba el reencuentro familiar? O sea, si tú en un momento traes un trabajador, tú no puedes traer un trabajador con solo dos manos y un cerebro. Un trabajador también tiene su familia, tiene sus condiciones sociales. Entonces eso es una injusticia que queremos solventar también en este momento.
Per tant, permetent que es pugui retrobar la família des del moment zero o amb unes garanties mínimes.
Tendría que, por eso es que creamos la figura de la Agencia Nacional de, uh-huh. sobre las Migraciones, porque para revisar caso por caso necesitamos una institución fuerte y que sea que atienda los derechos humanos, que lo puede hacer. Este sería el caso. O sea, ahora ya no es el patrón que te da un contrato, no, sino que tenemos una institución que lo revisa y lo revisa con responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si una persona de verdad no puede traer a su familia, porque a lo mejor la familia estaría más mal aquí, sería la Agencia Nacional de las Migraciones la que daría el visto bueno o no para la traída.
Clar, proposeu la creació d'aquest òrgan, que li dieu Institut Nacional i Autonòmic de les Migracions, que ha de fer aquesta tasca i quines altres?
También haría trabajos de recolectar estadísticas, también haría la propuesta para prevenciones futuras, por ejemplo, como el tema del cambio climático, los reportes, cómo está llevando Frontex, sería un organismo que actúe por encima inclusive de o con el ministerio cuando haya una crisis, por ejemplo, como la que hay en el mar, que dicen, oye, ¿dónde está el barco de Open Arms? No, o sea, que ahora hay una institución que diga, no, este barco puede entrar porque se dan las condiciones y porque España puede recibirlo, y ya no se mareen de que el ejército, que el otro, y termine un barco naufragando varios meses, lo cual es una situación ilógica, y te habla de lo ilógico de cómo está funcionando en este momento la estructura del Estado, que es una mano que no sabe lo que hace otra. Entonces queremos un cerebro que las coordina las dos.
És a dir, una institució que reguli tot el que té a veure amb les migracions, no?
Sí. I no solo las que vienen de...
Sí, això t'ho volia preguntar, sí. Perquè un aspecte que em cridava l'atenció d'aquest redactat és que a banda de regular les persones que venen de fora, també regula les persones que marxen a fora, no? Els espanyols amb DNI, que pel que sigui han de marxar, no, Hugo?
Sí, hay que recordar que muchos de los que emigramos para aquí somos hijos de inmigrantes. Los flujos migratorios, el hambre no tiene patria ni bandera. El hambre no avisa nunca, vive cambiando dueño, como dice la canción de Rafael Amor. Y en ese sentido, nosotros somos fruto de esa Europa de hambre, de miseria, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que emigró hacia el hemisferio sur a reconstruir su vida con las maletas llenas de esperanza. Hoy esa emigración ha llegado aquí, sus nietos, sus hijos están aquí, y muchos de ellos hemos venido en condición de inmigrantes, más allá de ser hijos y nietos de españoles. Y en ese sentido nosotros creemos que los flujos migratorios van y vienen, y que como consecuencia del cambio climático va a haber que tener presente que va a haber emigración del hemisferio norte al hemisferio sur. Nosotros muchas veces se nos considera o se nos menosprecia nuestra capacidad y nuestro conocimiento de los países del sur. Muchas leyes que se hacen referente a la inmigración, como por ejemplo el tratado sobre la ablación genital femenina, las entidades de inmigrantes no participamos. Aquí hay un colonialismo, no solamente sur por parte de los gobiernos europeos y un sentimiento eurocentrista de que aquí somos lo que sabemos todo y en el sur no saben nada, sino que además los inmigrantes que estamos aquí sufrimos también un colonialismo político y de toma de decisiones. Por eso nosotros ahora planteamos esta ley para prevenir inclusive los que tengan que emigrar al sur. Y nosotros tenemos planteado en el mediano plazo una recorrida como entidades de inmigrantes de aquí de España, en particular de Cataluña, por el mundo entero, para hablar con nuestros gobiernos, para ir creando las condiciones para ese marco regulador general que priorice los seres humanos y no, como decía el Dimitri, el derecho al trabajo y las necesidades de trabajo de tal o cual país para poder emigrar.
Hay una cosa importante que son los convenios de reciprocidad. Uh-huh. Si, por ejemplo, cuando un español migra a Uruguay, por decir, o un español migra a Islandia, si el marco no es igualitario, El español no va a tener derechos en Islandia y no va a tener derechos en Uruguay. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Migraciones...
Que és el que passa, per exemple, amb el tema del vot, no?
Sí.
Que hi ha d'haver aquests convenis de reciprocitat entre els dos països...
És una vergüenza.
Entonces, por ejemplo, en el momento que comienzan a salir un flujo migratorio fuerte, por ejemplo, hacia Londres, de españoles, por una cuestión de que los universitarios se van todos hacia Londres, ¿no? El Instituto Nacional de las Migraciones puede decir, oye, tenemos un flujo migratorio, tenemos que comenzar a hacer convenios internacionales con Londres para que a través de ese convenio de reciprocidad nuestra gente esté mejor allá, que esté mejor atendida, que tenga más recursos, por ejemplo, el consulado. O sea, ¿quién dice cuando un consulado necesita más recursos que otro? Es el Ejecutivo, no es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero muchas veces el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene esa información cuando hay un flujo migratorio de españoles, por ejemplo, a Londres, o cuando hay un flujo a Nueva York o a Montevideo, no lo hay. Entonces, este instituto debería comenzar a hacer sugerencias al Ejecutivo y al Congreso de los Diputados para adequar las leyes.
Ens queden 5 minuts i hi ha un aspecte important, perquè una llei tiri endavant no ho poden fer els ciutadans, sinó que necessiten suport de les administracions. Han parlat amb alguns partits polítics fins ara, us heu trobat?
Bueno, en primer lugar decir que hoy empezamos aquí en Sabadell, en tu programa, el lanzamiento de la campaña para llegar a grandes consensos sociales y políticos para la modificación o la creación de una nueva ley que nos permita ser tratados como seres humanos plenos y no como mano de obra. En ese sentido, nosotros la prioridad es, estamos hablando con todas las entidades de migrantes, federaciones migrantes de Cataluña en particular, pero también del resto de España, y también estamos empezando los primeros contactos con los partidos políticos. Y creemos que el 22 pasado, que hicimos el 10 aniversario de la fundación de la FAI, de la Marcha por la Igualdad, donde marchamos contra la modificación de la ley de extranjería del señor Zapatero, más allá que la ley de extranjería la hizo el gobierno de Aznar en el 2000, ¿no? Es una ley orgánica que también tiene su complejidad, porque cualquier cambio de una ley orgánica necesita la mayoría absoluta del Congreso de Diputados. Y un Congreso de Diputados que tiene 350 diputados, precisamos para su modificación o sustitución por una nueva ley, 176 votos. Nosotros creemos que si hay voluntad política, esto se puede hacer. Creemos que estamos haciendo un aporte a la política migratoria aquí en España y en Cataluña en particular. Y bueno, y en ese sentido, con las entidades de migrantes, en primer lugar, estamos reuniéndonos con las entidades sociales, estuvimos hablando algo con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que tenemos una reunión planteada, porque es nuestra casa grande de alguna manera, y vamos a iniciar a partir del pasado 18 de enero una serie de contactos con todos los partidos políticos, con todos, porque esto precisamos la concurrencia de todos los partidos, para ver si logramos las mayorías necesarias para modificar esta ley. Y creemos que si hay gobierno, que debería haber gobierno, porque ya hace tiempo que estamos sin gobierno, yo creo que España es el país que tenemos un presidente interino in eternum, que sigue siendo presidente interino, y si no hay consenso para formar un gobierno, seguirá el presidente interino, no sé, yo en la historia de la humanidad conozco pocos casos como este. Pero bueno, se necesita un gobierno y se necesitan mayorías para poder cambiar esta ley, y en eso estamos empezando a trabajar. El otro día hablamos con compañeros y compañeras del Partido Popular, compañeros del Partido Socialista, compañeros de Esquerra Republicana, compañeros de Izquierda Unida y otras formaciones políticas, compañeros de Juntos por Cataluña, para poder empezar a trabajar en la dirección que tanto el cambio climático como los derechos del ser humano nos obligan a trabajar, que es preservar los derechos básicos de cualquier ser humano que emigre por diferentes motivos.
Uh-huh. I el camí, les percepcions, les sensacions que us donen és que trobareu aquest punt de trobada en els partits polítics? Ho dic perquè això sembla una mica obrir la caixa dels trons, no? A entrar a mirar aquesta legislació de la manera com ho plantegeu. Esteu disposats a acceptar algunes modificacions?
Yo pienso que la Constitución española se creó en el año 1978. La ley de extranjería ya lleva, del 2000 lleva casi 19 años. Yo creo que tanto una como otra se deberían modificar, porque la realidad ha cambiado. Pero bueno, parece que hay cosas que son inamovibles en este país, ¿no? La gente se muere y sigue teniendo la misma Constitución. En todos los países hay modificaciones en la Constitución. ¿Acaso solo se modifica de acuerdo a la necesidad del rey, por ejemplo, o de los bancos que exigían cierta cantidad de pagos? Creemos que es hora que tanto la Constitución, pero en particular a nosotros lo que más nos interesa es esta mal llamada ley de extranjería, que se modifique, porque ya no somos extranjeros, ya no somos novingú, llevamos 20 años viviendo aquí. Y acceder a los derechos plenos no debería ser fruto de estar ligado a que si tenemos trabajo o no tenemos trabajo. Es decir, a los inmigrantes se nos considera y se nos readmite la permanencia aquí en función si estamos trabajando o no estamos trabajando. Y bueno, y creemos que hay posibilidades de hacerlo, en particular si es los movimientos de la inmigración, los movimientos sociales, que hagamos fuerza desde abajo para que los partidos se pongan a la altura. Porque esto que nosotros estamos presentando, lo tenían que haber presentado ya hace tiempo los mismos partidos que se dicen que defienden los derechos de los inmigrantes, pero aquí casi todos los partidos, salvo honrosas excepciones, hablan de la inmigración cuando llegan las elecciones, pero después no hacen nada. Nosotros, mira, somos tan conocedores de cómo funciona el sistema político aquí, cómo funciona el Congreso, diputado, que hacemos las modificaciones haciendo alusión al artículo que queremos modificar, para ahorrarles tiempo, para que trabajen menos. Pero en definitiva vemos que aquí hay diputados y senadores que no trabajan.
De hecho, la última práctica que tuvimos, mandamos una ley para proteger a los perros de los abusos de los cazadores, ¿sabes? Y entonces, en un contexto de defensa de los animales, con otras organizaciones, nos dimos cuenta que lo que había que hacer era hacer el trabajo de lo que hacen los... hacerles el trabajo hecho, ¿no?
Entonces, la ley redactada.
Sí, o sea, prácticamente para que ellos hagan un corte y pega. Si no le hacemos eso y nos sentamos a debatir, vamos a entrar en debates que ellos no entienden porque no los han vivido.
Porque ellos no han leído la ley, muchos de ellos. No leen.
Y tampoco no le podemos pedir a un diputado que llegue en patera y que viva la realidad de lo que vive algún compañero. Pero tampoco han vivido la inmigración de lo que es no tener trabajo aquí y tener que irte a Londres. Lo que no es trabajo, tener trabajo en Madrid y venirte a Cataluña. Eso tampoco lo han vivido. O sea, es una experiencia de vida cero. Entonces tenemos que ir con sabiendo que la gente con la que vamos a negociar no tiene el bagaje mínimo y muchas veces no tiene la sensibilidad. Entonces tenemos que trabajar sabiendo cómo está el otro lado.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos explicat aquesta proposta. Dimitri de Frank i Hugo Colacho, gràcies per haver vingut i gràcies també per l'obsequi que ens han portat pels companys de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Estem en contacte.
Gràcies.
Molta gràcies. Bon dia.